la tercera presidencia de Cristina justo ahora.
Porque es así, amigas, amigos, oyentes, oyentas, oyentada. Cristina Fernández de Kirchner está en ejercicio de la presidencia ahora. Lo marcaba la Constitución, pero vamos a decir, vamos a hacer un intento a ver si nos guiñan de los medios dominantes, si nos ponemos a la altura, qué sé yo. Es una vergüenza. ¿Cómo puede ser que Cristina asuma? ¡Qué barbaridad que asuma! ¿Por qué no hacer una jugada de consenso? ¿Por qué no renunció ella cuando Alberto Fernández se fue de viaje y le ofrecieron a Fernando Iglesias una figura de conciliación? A Fernando Iglesias, por ejemplo, una presidencia de consenso. O a figuras tan amigables, o a figuras tan descollantes como a Laura Alonso. ¿Por qué no? Porque le cabe. Porque es el rol de quien es vicepresidente ocupar el cargo en algún momento. ¿Qué hizo Cristina en estos días? Casi nada. ¿Cuánto se dejó ver? Nadita. Lo hizo a propósito. No quiero arriesgar demasiado, porque todavía falta un día de gira y reunión con la titular del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva, pero toda la impresión que tiene uno es que no va a hacer nada, que no se va a dejar ver, porque va a cuidar, aunque parezca mentira, la institución presidencial y la imagen de Alberto Fernández. Permitime que te cuente, y después vuelvo con estos escándalos y a contarte las cosas que podían haber pasado. Porque, ojo, tal vez Cristina no lo pudo, pero estuvo a punto de dictar un decreto transformando a la Argentina en Venezuela. A punto. Un día Cristina estuvo a punto de decir, Argentina es Venezuela, DNU de Cristina Fernández de Kirchner. Y como consecuencia, hacer desaparecer de todos los supermercados el papel higiénico. Con dos métodos. Grupos de piqueteros enloquecidos arrancándolos de las góndolas y por otra parte fijando precios máximos, que sabemos que lo que hace es en definitiva desalentar la producción y dejar sin esos bienes. Cristina no lo hizo todavía, pero lo haría. Ampliaría el número de miembros de la Corte. ¿Cuántos? 1.005. Sumaría 1.000 piqueteros a la Corte. Entraría 1.000 planeros a la Corte suplente. Ganando una fortuna y sin pagar impuestos, porque los miembros de la Corte que entrarían no pagarían impuestos a la ganancia, tampoco pagan, digámoslo de paso, los que están. Pero 1.005, y como los jueces de la Corte tienen auto con chofer, imagínate. ¿A qué vienen estas bromas? A explicar que, a decir algo, a recorrer la relación entre los presidentes y los vices, que tiene sus bemoles en la Argentina, a contarte algunas anécdotas de Palacio y a imaginar algunas otras, y a volver sobre algo que también va a rondar el tema de Martín, que es muy difícil sostener una coalición en general, que es muy difícil sostener una coalición en un estadio sin precedentes, con una figura tan potente como Cristina Fernández de Kirchner, y que en realidad, si se mira desde la comparación histórica, la relación entre el presidente y la vice va más bien que mal, se sostiene bastante. Miremos para atrás. ¿Qué tal se llevaba Alfonsín con Víctor Martínez? Memorias que tengo de una etapa en la que yo no era periodista, ¿eh? O sea, no conozco nada de Palacio de esa etapa, nada. Alguna vez lo conocí al presidente Alfonsín, años después le pregunté a Víctor Martínez, se sonreía, hablaba igual que Ricardo Alfonsín, a quien recién escuché en un audio en el informativo, en las noticias de Radio Nacional, y me dispensó una sonrisa y no dijo nada, porque no era partidario hablar mal, así, en pasado de nadie, pero nunca lo quiso, se llevaron pésimo. En algún momento dejaron de tratarse. Menem y Duhalde no alcanzaron a pelearse, porque Duhalde se fue a la gobernación, a buscar la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 1991. Se hizo fórmula, tuvo nada más que 2 años. Ahí empezó el conflicto, porque Duhalde se fue en ese momento con la sana idea de ser candidato a presidente en el 95, porque no había reelección y él iba a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Menem le birló eso, en acuerdo con Alfonsín, el Pacto de Olivos, lo dejaron de garpe, y Duhalde en 1999 lo intentó con escasa fortuna, se llevaba mal. Luego Menem llegó a Rucauf. Alguna anécdota de Palacio conozco de Rucauf, hasta un punto. Te las cuento y la otra les tiramos. Menem llevaba pésimo con Rucauf, y uno podría decir, y no era culpa de Menem. Rucauf fue una de las figuras más antipáticas y chocante del sistema político argentino, y una de las menos confiables, diría yo, y es mucho señalar. ¿Qué hacía Rucauf vicepresidente cuando Menem se iba de viaje, de gira o demás. Se instalaba en el despacho de Menem. El vice tiene algún despacho en la Casa Rosada, como es lógico, tiene en el Senado y en la Casa Rosada. Cristina no va a la Casa Rosada, al despacho, son momentos peculiares, pero no va. Rucau sí iba, e iba al despacho de Menem y se ocupaba ahí. E incluso cuentan, vos lo viste, Weinfeld, no, pero me lo contaron gente muy cercana. En las cercanías del despacho presidencial había, y supongo que seguirá habiendo, pero no puedo dar fe, pues hace un rato que no voy. La pandemia, ¿viste? Y Macri antes, claro, que tampoco me recibía. Había una habitación, tenía un dormitorio, el presidente un cuarto no muy grande, donde podía dormir la siesta, cosa que para un hombre de La Rioja como Carlos Menem era sagrada. Entonces cuentan que Rucauf atendía en el despacho de Menem. Me consta, y eso sí lo puedo decir porque lo vi, lo sé, que por ejemplo atendía a periodistas en el despacho de Menem. O sea, Menem se iba de viaje, como se fue Alberto Fernández ahora, y Alberto Fernández daba off en el despacho de Menem y recibía a muchos periodistas. Eso puedo dar fe, porque no traicionó demasiado, digo, me tocó alguna vez. Lo de si dormía en la camita no lo puedo saber. Cuentan en Palacio, cuentan, qué sé yo. Pues lo creo, sí, propendo a creerlo, pero no lo vi, no puedo dar certeza, que Menem le mandó cambiar la llave del cuartito, por lo menos, y le pidió a los empleados de la Casa Rosada que no lo dejaran entrar al despacho, que ocupara su despacho. Se llevaban pésimo. Chacho Álvarez fue muy prudente en el manejo de esas situaciones, nunca iba a la Casa de Gobierno a ocupar lugar, atendía francamente en el Senado, donde estaba, pero terminó no peleado con De la Rúa, sino peleadísimo. Era igual esa coalición que esta para nada, toda vez que era la coalición entre dos fuerzas diferentes, que se juntaron para esa sola ocasión, y equilibraron una interna, cosa que en general se olvida, la cual el radicalismo ganó por goleada. Entonces, en esa interna, el sector de Chacho Álvarez fue derrotado lejos. Eso tuvo un impacto. Y en realidad la persona que estaba destinada, medio por acuerdos, a ser la candidata a vicepresidenta, que era Graciela Fernández Mejide, que era la candidata vencida por lo de la Rúa en las internas, no quiso. Quiso ser candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, lo fue y fue derrotada por el bueno de Rucau. Álvarez entonces no iba, no generaba ese resquemor, pero se producían algunos otros. Muchos. Daniel Scioli, durante el gobierno de Néstor Kirchner, recibía en general al principio embajadores, miraba las cartas credenciales. ¿Le molestaba esto a Kirchner? No, porque a Kirchner esas cosas lo aburrían, eran trámites, avanzaban y Scioli, que es un hombre en general muy sociable, se daba un gusto y avanzaba. Una vez hizo declaraciones sobre aumentos de tarifas. Sobre manejo, sobre la necesidad de aumentar tarifas y no decretar la emergencia. Kirchner montó en cólera, le quitó una cantidad de cargos aliados de Scioli en el gobierno y vivió Scioli frisado durante bastante tiempo. Scioli, por cierto, es una figura de muy buen trato, en general es una figura que sabe, que lleva a reconciliaciones y demás. Se llegó en algún momento a la reconciliación, pero tomó su tiempo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Son difíciles las relaciones entre presidente y vice, son difíciles las relaciones entre coaliciones. En este momento, la relación, por supuesto, hay, y Martín nos va a traer una, y la va a detallar, y vamos a hablar de eso. Hay discusiones dentro de la coalición de gobierno, algunas se zanjan muy bien, como ya te dije que ocurrió con aporte solidario a grandes fortunas, otras están tensas, como digamos, la que separa, por así decir, al ministro Guzmán y al subsecretario Basualto, y otras se van tramitando también con visiones distintas. Que haya visiones distintas es válido, es deseable. Tal vez al oficialismo le falta un poco de sutileza, un poco de sintonía fina, un poco de plumín para trajinar sus discusiones, que deben existir, porque no todos tienen que estar de acuerdo todo el tiempo y esa discusión enriquece, pero en algún momento hay que respetar a quien es compañero o compañera, hay que cerrar filas y sobre todo no hay que dar, como decir, chances o guiños al adversario para que saque ventajas. En cualquier caso, está transcurriendo la tercera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, no se ha producido ningún desaguisado y vale la pena siempre recordar que Cristina Fernández de Kirchner en dos ocasiones electorales tuvo conductas memorables. En 2015, cuando no quiso ser candidata a diputada y asegurarse fueros. y enfrentó de entre 2015 y 2017 la más feroz persecución desde la recuperación democrática que vivió una presidenta. Y se la recontrabancó, y lo hizo queriendo. La segunda fue ante la elección de 2019, cuando supo decir, vamos a hacer una coalición, yo no voy a ser candidata porque a pesar del caudal de voto que tengo, esto genera rispideces, y su gesto inicial fue el que propició que se formara la coalición de gobierno que aún funciona. Lo que dije de la Corte y lo que dije del papel higiénico, por las dudas, se lo anticipo a colegas de los medios dominantes, era una broma. No la repitan, gente, no se entusiasmen. Hay cada uno en los medios, no importa. Volvemos a estudios.